Néstor, muy buenos días. Efectivamente, Blue Radio ha podido establecer que Café Salud no será vendida este año y ha conocido algunos detalles de su funcionamiento actual. En contexto, hay que decir que es la EPS más grande del país, con más de 7.3 millones de usuarios, la mayoría de ellos provenientes de la cuestionada SaludCop, que hacía parte del mismo grupo empresarial. En noviembre pasado, el gobierno nacional anunció la liquidación de esta última entidad por los insuperables problemas financieros que le dejó el desfalco en época de Carlos Palacino. La tormenta no pasó en ese momento. Guillermo Grosso, quien fue interventor de SaludCop durante más de 2 años y posteriormente nombrado gerente de la EPS que recibió a sus usuarios, tuvo que abandonar su cargo por cuestionamientos en manejo. Eso ocurrió en marzo de este año, el mismo mes en el que el ministro Alejandro Gaviria anunció que Café Salud tenía que ser vendida a más tardar en 5 meses, es decir, como para el mes de agosto. Así lo confirmó también en esa época la presidenta de la Junta Directiva, Lía Ginan.
Una actualización de la valoración de SaludCop ya trasladado nuevos 6 millones de usuarios, ya con la nueva estructura y el nuevo tamaño de afiliados, para inmediatamente iniciar un proceso de venta pública que queremos que sea a través de la Bolsa de Valores de Colombia, para que sea un proceso abierto y público, para que podamos lograr el propósito. Si no, nuestra meta es este año esta compañía regresa al sector privado.
Son varias las razones que pueden estar presentándose e influyendo en la demora de la venta. Una de ellas, el déficit financiero, pues según la información obtenida por Blue Radio, actualmente Café Salud está recaudando 370 mil millones mensuales y sus gastos son del 105%, es decir, por el orden de los 400 mil millones. En materia de deudas a proveedores, la EPS ha recibido cobros desde enero hasta finales de julio del orden de 2.85 billones y han realizado pagos por 2.08 billones, lo que quiere decir una deuda superior a los 700 mil millones de pesos, los cuales, hay que aclararlo, no son considerados en su totalidad como cartera morosa. La situación, Néstor, ha generado, como reconocen sus directivos, que muchos prestadores de servicios suspendan los convenios e incluso hablan de que algunos de ellos les cobran más que a otras EPS simplemente por el hecho de haber estado relacionados empresarialmente con SaludCop. Al respecto, Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Hospitales Públicos, habla de demora en los pagos.
Esto de entrada genera unos costos mucho más altos que tienen que asumir los prestadores con los proveedores, porque obviamente el apalancamiento financiero que hace la EPS se traslada realmente a mayores costos de transacción, a no obtener, poder obtener descuentos financieros por pronto pago e incluso sobre costos por intereses que deben pagar para poder seguir en la prestación del servicio. Entonces, no es que se genere un aumento de tarifas. La deuda en ese momento de la EPS Café Salud con corte a 31 de marzo, que es las cifras oficiales de 21.93, es de 218 mil millones de pesos.
Para lograr equilibrar esos números, en mayo la Junta Directiva, siguiendo las sugerencias del ministro de Salud, nombró a Carlos Alberto Cardona como su presidente, con el único fin de ponerla a punto de cara a la venta. Su gestión se ha centrado en revisar esas tarifas que le cobran a los proveedores, actualizar y poner al día los recobros al Fosiga y revisar los contratos que fueron firmados por el cuestionado Guillermo Grosso. En este último punto han puesto en la mira 67 de ellos, de los cuales han sido intervenidos 19, que ya van aliviando los gastos en 13 mil millones de pesos al mes. Varios de ellos tenían incumplimientos de pólizas y falta de ejecución. Pero por supuesto hay otro tema en esto, y es el rendimiento de cara a los usuarios. Desde diciembre se han autorizado más de 35 millones de servicios y se han aumentado en más del 60% la atención con especialistas, además de las 21 mil brigadas realizadas para llegar a los municipios más apartados. Pero hay un indicador oficial que sigue preocupando, y es que en el mismo periodo se han presentado más de 164 mil tutelas en contra de la EPS. Todo este panorama explica el aplazamiento de la venta. Así lo reconoce el propio Jaime Arias, director de ASEMI, la representante de la EPS.
Yo creo que lo primero que se resiente en esto es a veces la calidad de los servicios. Los servicios no son oportunos generalmente cuando hay esas transiciones, pero yo confío que el equipo que hay en Café Salud va a salir adelante. Ahora, esta es la primera etapa, normalizar los servicios a los pacientes, pero viene una segunda, que es poner en orden la casa, en orden financiero y administrativo la casa para su posible venta. Y eso yo creo que va a tomar por lo menos el resto del año 2016.
Por último, hay que decir que la venta tiene tal importancia que incluso directivos de otras EPS han pedido toda la atención de las directivas, porque con un mercado tan grande como el de Café Salud, si se llega a hacer mal, terminaría afectando a todo el sistema. Eso es lo que quieren evitar su presidente y su junta directiva. Santiago Rincón, Blue Radio.
Santiago, gracias. 10:05 a.m. La situación de Café Salud y para esos 3 millones largos de usuarios a lo largo y ancho del país es crítica. Tan crítica que el procurador ha pedido la intervención urgente del gobierno, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud. La doctora Lía Ginan es la presidenta de la Junta Directiva de Café Salud. Doctora Ginan, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están, Néstor, Felipe, Ricardo?
Doctora Ginan, ¿cuál es la respuesta a tantos problemas de atención que está teniendo Café Salud?
Bueno, como decían en su informe, nosotros este año ya hemos generado 34, casi 35 millones de atenciones a pacientes a lo largo y ancho del país. Yo creo que primero hay que mirar las cifras, porque SaludCop es una compañía que tiene 7 millones de usuarios, cuando el Obamacare solo tiene 10 millones de usuarios. Entonces, es una cosa muy grande que tiene. Recibimos hace 3 meses con todos los problemas de hacer crecer una compañía, porque esta compañía no se construyó y nació nueva. Esta era una compañía pequeña que recibía 1.200.000, manejaba 1.200.000 usuarios muy bien, y en 3 meses tuvo que prepararse para recibir casi 5 millones de usuarios más. Ese proceso, que se surtió entre diciembre y marzo, fue un proceso difícil y atropellado, y se cometieron aciertos y desaciertos. Uno de ellos fue el esquema de contratación acelerado que se hizo. Y lo que decían ustedes en su informe previamente, como los prestadores de servicios de salud son los mismos para todas las EPS. Nosotros tenemos una red de más de 2.400 prestadores de régimen contributivo y más de 1.450 del régimen subsidiado. Esta gente viene, estos prestadores vienen de haber sido prestadores de salud y venían con un problema financiero ocasionado en la crisis que tuvo Casaluco. O sea, cuando se empieza a contratar con ellos, ellos dicen, yo le presto servicio, sí, solo si me paga el SOAT, que es la tarifa más alta que existe en el mercado, y es una tarifa que es inviable. Entonces, estamos en un proceso, el primer trabajo que hemos hecho es renegociar todos los contratos y ponerlos en tarifas lógicas, en tarifas normales. Hubo también 67 contratos, como ustedes lo mencionan, que aumentaron el costo médico en 47 mil millones, porque era un sistema de pago donde yo pago por anticipado, así no preste el servicio, porque yo tengo un cálculo esperado de pacientes. Pero si ese paciente se me va para otro hospital, lo tengo que pagar doble. Entonces, ese esquema también lo estamos cambiando. Eso hace que la compañía hoy tenga un costo médico del 105% de los ingresos. La meta que hemos trazado con el ministerio es bajarlo a 99% en la primera etapa y luego irlo bajando a puntos razonables hasta llegar a un promedio de 92%. Hay un plan de desempeño que se dibujó antes de cuando se diseñó la estrategia, que dura 11 años. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acelerando todas esas mejoras, porque queremos focalizarnos en darle mucha calidad de servicio a los usuarios.
Sí.
Que sean bien atendidos, que haya buena cobertura.
Doctora Ginan, tampoco se ha logrado. Miren lo que está ocurriendo en la clínica Piñeros Corpas en Bogotá, en donde la situación, según revela la Defensoría, es realmente indignante. Un hacinamiento de más del 240% en la sala de urgencias. Una situación realmente precaria. Y ni hablar de lo que está pasando con los pacientes, sobre todo menores de edad, por cáncer en Cali. Entonces, si bueno, no se logra ni una cosa ni la otra, entonces estamos en una crisis muy seria de Café Salud.
Yo le voy a hacer 3 reflexiones allí, para que usted y los, en su trabajo periodístico tan serio, y sus oyentes, tomen un poquito de contexto. Si ustedes llaman a la central reguladora de urgencias, a la CRUM, y le preguntan cuántos hospitales están en emergencia funcional en urgencias, Bogotá les va a contestar que todos. Y eso es un problema que tiene dos orígenes. Uno, unos picos epidemiológicos. Cada hospital tiene una capacidad de atención, 80, 100 camas, pero si llegan 300 pacientes el mismo día, se desborda y hay que asignar. Si usted va a todas las clínicas de Bogotá, encuentra gente sentada en sillas RIMAX. Mi mamá es paciente de una de ellas y siempre le toca 11 horas sentada en una silla arriba. Eso no es normal. Eso no es decente para un ser humano, pero esa es la situación general que vive la urgencia de nuestro país. No es un problema específico de salud, de Café Salud. Nosotros tenemos contrato con todas las clínicas que prestan servicios de urgencias de Colombia. Y los pacientes pueden ir a cualquiera. No tienen que ir a la Corpa, pueden ir a la Chayo, pueden ir a la Cardio Infantil, pueden ir a la Conti, a la Santa Fe, a la que quieran. Desafortunadamente, el sistema de urgencias del país y el sistema pediátrico de atención a niños del país está colapsado. Entonces, yo soy una empresa que aseguro afiliados en salud. Los prestadores de servicio, que son los de primer nivel, son contratistas de todas las EPS, no solamente de Café Salud, y todas tienen un problema, sí,
pero,
de fondo.
Pero ¿quién asumió el control de la clínica Piñeros Corpa si era de SaludCop?
Esa clínica la maneja Esimed, que es una empresa del grupo SaludCop y que está en un proceso también de mejoramiento. El gerente de Esimed, para que usted lo sepa, apenas tiene 15 días de haber sido nombrado, porque el anterior gerente que había nombrado en noviembre, el anterior liquidador, no se quería ir. Tuvimos que hacer 4 asambleas para poderla cambiar, porque ella siempre impugnaba las asambleas, sí, para no ir, sino dejar la gerencia de esa compañía.
Doctora,
hay demasiadas cosas que la opinión pública debe saber para entender que, sí, es un proceso. Y la última reflexión que le quiero hacer es, si usted llega, que no es la situación, porque ustedes son el que tiene mayor número de audiencia, pero si usted le entrega la dirección de Blue Radio y tuviera solo el 5% de la audiencia de Bogotá, y usted le pone como meta que tiene que llegar a tener el 30% de la audiencia, usted tiene que hacer un proceso y va día a día haciendo un proceso. 3 meses.
Pero le pongo un ejemplo.
No es suficiente para lograr.
Doctora Lía, le quiero poner un ejemplo final de una ciudad diferente a Bogotá, porque en Cali, ajá, está el drama de los niños que necesitan el tratamiento, la quimioterapia, el tratamiento para el cáncer, el oncológico. Sí. Hugo Mario, la última pregunta para la presidenta de la Junta Directiva de Café Salud.
Con cáncer, afiliados a Café Salud, porque si bien es cierto, después de los plantones, las marchas y todas las protestas de las familias y los padres de estos niños, están ellos recibiendo atención en la clínica Valle Lili. El convenio entre Café Salud y esa clínica se acaba el próximo 30 de agosto. Después vuelve a comenzar el drama para ellos. ¿Por qué ese convenio no es indefinido?
Porque los pacientes de cáncer tienen un ciclo de atención. El primer ciclo lo manejó la clínica en Banaco, y cuando esos pacientes terminan su primer ciclo, tienen que tener un tiempo de reposo y arrancan el segundo ciclo. Los clientes de Banaco que están terminando el primer ciclo están pasando a Valle del Lili al segundo ciclo. Cuando terminan el segundo ciclo en Valle del Lili, van a volver a Banaco y se van a turnar, porque son las dos únicas clínicas en Cali que atienden pediatras y pediatría oncológica. Pero está absolutamente asegurada la prestación de servicio, no solamente en hospitalización, sino en ambulatorio y en suministro de medicinas directamente por la clínica Valle.
En la respuesta de la doctora Lía Hinan, que es la presidenta de la Junta Directiva de Café Salud, volveremos a hablar sobre estos temas de salud y sobre los problemas y las quejas de los usuarios. Doctora Hinan, muchas gracias.
Con mucho gusto. Le pido que nos tengan un poco de paciencia, que estamos de verdad en un proceso muy fuerte de mejoramiento, porque nuestra prioridad es una gran atención al usuario, como se la merecen los colombianos. Blue Radio.